nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Iniciamos con las noticias del 13 al 20 de agosto de 2012.
Sigue la caravana al norte. El lunes 13 y el martes 14 de agosto, la caravana estuvo en la capital de la raza, Los Ángeles, California. Además de hacerse acompañar por diversas personalidades del mundo cinematográfico, los caravaneros de México han recibido la adhesión de familiares de víctimas de la guerra, miembros de organizaciones sociales gabachas e incluso exintegrantes de los cuerpos represivos gringos que en otro tiempo combatieron el tráfico de drogas. Esta coalición variopinta comparte la certeza de que la actual política prohibicionista es un fracaso. Durante la conferencia de prensa del lunes 13, al referirse a la guerra contra el narco, Sicilia señaló que esta guerra se creó aquí hace 40 años cuando el presidente Nixon decidió, contra todo sentido de la democracia y olvidando lo que sucedió con la prohibición del alcohol en los años 30, que las drogas no eran un asunto de las libertades, del mercado y del control del Estado, sino un asunto de seguridad nacional que se combate con la violencia. Desde entonces, para proteger a los 23 millones de consumidores de drogas que hay en Estados Unidos, iniciaron esa guerra que ha destruido a Colombia y que ahora está destruyendo a México, a Centroamérica y amenaza con destruir también, a mediano plazo, a los Estados Unidos. Es la instalación de la barbarie sobre la civilización, de la violencia sobre la paz y el triunfo del autoritarismo sobre la democracia. El fracaso de esta guerra es atroz. Los 23 millones de consumidores estadounidenses de droga, lejos de disminuir, han aumentado. Las armerías estadounidenses arman mediante un comercio ilegal al crimen organizado y al Plan Mérida legalmente a las Fuerzas Armadas Mexicanas fomentando la guerra. Las cárceles norteamericanas tienen millones de seres humanos encarcelados por consumir droga. Los migrantes son criminalizados de este lado de la frontera y extorsionados o desaparecidos del otro. Y la tentación de la militarización de los regímenes policíacos surge en ambos lados, poniendo en una profunda crisis la democracia y la grandeza de las sociedades abiertas.
El martes 14, el acto de la caravana tuvo lugar en el City Hall en el corazón de Los Ángeles. En esa ocasión, Javier Sicilia argumentó en favor del necesario diálogo y entendimiento entre las sociedades de México y de los Estados Unidos. La paz, como valor social, siempre estará del lado de los ciudadanos y nunca del de los señores de la guerra, porque jamás, decía Franklin, hubo una guerra buena o una paz mala. Los ciudadanos de México y de Estados Unidos anhelamos la paz por encima de las causas que dieron origen a esta guerra. Para los ciudadanos, las justificaciones políticas o de seguridad nacional no pueden estar encima de la lógica de la paz. El 17 de agosto, la caravana por la paz con justicia y dignidad llegó a Phoenix, Arizona, en donde realizaron una visita simbólica en las inmediaciones de la cárcel Tent City para denunciar la criminalización y el trato inhumano del que son objeto los inmigrantes y las personas que usan drogas, así como la orden ejecutiva girada por la gobernadora Jan Brewer para negarles licencias de conducir a los jóvenes inmigrantes que califiquen para el permiso laboral conocido como acción diferida. Esta tercera escala en Phoenix también estuvo marcada por la reunión que sostuvo Sicilia con el sheriff Maricopa Joe Arpaio, a quien describió como un adicto al racismo, aunque lo instó a cambiar su actitud hacia los indocumentados y a que no los trate como perros. El mismo día, la caravana fue recibida en Las Cruces, Nuevo México, con gran entusiasmo en el Parque King por decenas de personas quienes portaban carteles con fotos y leyendas para exigir justicia por víctimas y desaparecidos por la violencia. El sábado 18, Sicilia recorrió una feria de armas denominadas Gun Show en Albuquerque, Nuevo México, y platicó con armeros. Más tarde, la caravana relató los testimonios de víctimas de la violencia en México en la parroquia de la Familia Sagrada. El lunes 20, la caravana por la paz con justicia y dignidad llegará a El Paso, Texas, continuando el recorrido por los Estados Unidos con el objeto principal de humanizar el debate político sobre la guerra contra las drogas y sus estragos sociales tanto en México como en los Estados Unidos. La caravana culminará el 12 de septiembre en Washington, D.C., en el Día Internacional de Acción.
Yo soy 132. A pesar de la represión y el linchamiento mediático, las protestas contra Soriana continúan. El martes 14 de agosto, 13 de las 28 tiendas que existen en Ciudad Monstruo recibieron la visita de integrantes del 132, del Frente Nacional contra la Imposición, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena e individuos. Durante los diferentes actos celebrados este martes, se reiteraron las denuncias sobre el megafraude del 1 de julio y sobre la participación de Soriana, que aparece como cómplice del PRI en la compra masiva de votos. También se informó que entre el 15 y el 22 de agosto se estará realizando el boicot económico nacional simultáneo y masivo, consistente en no comprar en ninguna de las grandes cadenas comerciales, a no hacer recargas telefónicas, a no ver televisión ni encender la radio y no comprar productos de los transnacionales como Sabritas, Bimbo, Jumex, Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, entre otras marcas. El sábado 18 y el domingo 19 de agosto se realizó la octava asamblea interuniversitaria con la presencia de 81 delegados. Una de las principales discusiones se dio en torno a los pasos a seguir frente a la anunciada decisión del Tribunal Federal Electoral de validar la imposición de Peña Nieto. El 132 se declaró en alerta amarilla esperando la decisión del tribunal y puso como acción emergente una concentración en las plazas públicas en el caso de que sea validada la elección. En Ciudad Monstruo la cita es en la Estela de Luz. También se ratificaron las próximas acciones del movimiento. El 1 de septiembre se realizará una marcha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Cámara de Diputados y se presentará el contrainforme al del titular del Ejecutivo Federal. Los días 4 y 5 de este mes se realizarán foros para continuar con la difusión de ese documento y los días 15 y 16 de septiembre se convoca a toda la ciudadanía a acudir a plazas públicas a dar el grito México sin PRI. La próxima asamblea tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila.
Primero la tortilla, ahora el pan. A finales de julio, el precio del maíz aumentó el 50% alcanzando un máximo histórico de $8 por bushel, de acuerdo con declaraciones del presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, quien explicó que el alza se debía a la escasez de grano en Estados Unidos resultado de las sequías. Ahora sube el precio del pan. El 14 de agosto, el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares, informó que en las últimas semanas el precio del blanco se incrementó 25% debido al alza del huevo y del trigo. Lo que no dicen los funcionarios es que tanto el alza de la tortilla como el del pan se deben a que México compra a otros países el trigo y el maíz, mientras los campesinos mexicanos ven agonizar el campo por falta de subsidios. Los alimentos a las nubes. Como si hiciera falta, el Banco Mundial presentó el 14 de agosto nuevas estimaciones sobre los precios de los alimentos en el mundo. En particular, destaca el aumento de los precios de tres de los principales alimentos en solo dos meses, alrededor de 50% del trigo, 45% del maíz y 30% de la soya. A decir del Banco Mundial, el repunte de los precios no solo afectará el del pan y los alimentos elaborados, sino también el del forraje y, en última instancia, de la carne. Esto ya se hace sentir en México, donde la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares estiman aumentos del pan de dulce de entre 6 y 25% en solo dos semanas como producto del encarecimiento del trigo y el huevo. Y el Banco Mundial pronostica que las fuertes fluctuaciones se mantendrán hasta el año 2015. Negro el panorama de la alimentación, en especial para los más pobres.
Acciones del Magisterio Democrático. En Oaxaca, la sección 22 realizó el 14 de agosto una conferencia de prensa en la que recordó que ese día, hace unos 5 meses, fue desaparecido el profesor Carlos René Román Salazar, por lo que se hizo un llamado al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, al procurador de Justicia del Estado y a la Procuraduría General de la República para que den respuesta ante la exigencia de justicia por la desaparición del profesor y asesinatos que han sucedido, como el caso del profesor Rafael Rodríguez y el luchador social Bernardo Vázquez.
Asimismo, el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Santiago Chepi, hizo un llamado al gobierno estatal para que dé cumplimiento a los compromisos firmados y aún no cumplidos en la pasada jornada de lucha 2012, entre los que destacan recursos para regularizar a los horarios de la PRODET, la cancelación de los módulos irregulares y la entrega de espacios laborales allanados por gente externa de Aliepo y, sobre todo, las demandas de justicia.
En Ciudad Monstruo, la sección 9 del Magisterio Democrático denunció que alrededor de 1.064 compañeros con código 23 han sido despedidos de manera arbitraria, ya que a partir del 16 de agosto no se renovó su contrato y en muchos casos sus lugares en las escuelas han sido ocupados por personal que presentó el examen de alianza.
El Pleno de Representantes, celebrado el 15 de agosto, acordó una serie de movilizaciones en defensa del derecho al empleo. La primera manifestación se realizó el 17 de agosto frente a la Dirección del Personal, en donde se demandó la recontratación de los profesores. Contra el Fuero Militar. Después de que la Suprema Corte de México iniciara el pasado 6 de agosto la discusión sobre el fuero militar, y con ello 30 asuntos relacionados con delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares contra la población civil, el 10 de agosto se dio el primer paso al dejar sin aplicación el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que se refiere a que el fuero militar no prevalece cuando elementos castrenses estén implicados en agravios o crímenes contra los civiles. El segundo paso de esta instancia de justicia se dio el 14 de agosto, cuando determinó que la justicia civil debe investigar los delitos cometidos por militares cuando la falta no atente contra la disciplina castrense. De esta forma, el fuero militar solo es aplicable por delitos que afecten el orden castrense, por lo que continuará el análisis de los 30 casos que la Suprema Corte tiene en sus manos, tales como el caso de la muerte de Ramsés Santana Sánchez a manos de militares y el caso de Bonfilio Rubio Villegas, un joven del pueblo Nahua de Tlaxala, municipio de Tlapa, que fue ejecutado extrajudicialmente por militares en diciembre de 2009.
Más problemas para Walmart. Si las revelaciones de los sobornos usados por Walmart para comprar permisos de instalación y funcionarios corruptos dieron un duro golpe a la reputación del gigante del comercio minorista, la actual investigación del Congreso de Estados Unidos señala eventuales prácticas de evasión de impuestos y lavado de dinero. La investigación concierne las actividades de las filiales de Walmart en México y está en un punto candente, pues la empresa se ha negado a entregar la información requerida por los parlamentarios. Por ello, el 14 de agosto, los representantes Cummings y Waxman enviaron un mensaje a Michael T. Duke, ejecutivo en jefe de tiendas Walmart, emplazándolo a que entregue los documentos requeridos, se permita el acceso a testigos clave y advirtiendo que el Congreso cuenta con información interna sobre auditorías y otros documentos de la empresa demostrando tales prácticas fraudulentas. La misiva pone como fecha límite el 28 de agosto próximo. Y entre dimes y diretes, la prensa nacional informó que en la jornada bursátil del miércoles 15 de agosto, el valor de la acción de Walmart cayó casi 6%, caída que representa una variación de más de 40 mil millones de pesos. Así se derrumba otro de los mitos del capitalismo gringo. ¿Quién podrá decir ahora que las empresas privadas son eficientes y honradas cuando sobornan, evaden impuestos y lavan dinero del crimen organizado?
Durango. Sigue la huelga en La Platosa. El martes 14 de agosto se cumplió un mes del bloqueo instalado por pobladores y mineros frente a La Platosa, mina explotada por la canadiense Exelon. Como en tantas otras partes del país, el bloqueo tiene por objetivo obligar a la empresa a cumplir con sus compromisos sobre condiciones de trabajo, obras para las comunidades y mejoras en las condiciones de los contratos de renta de tierras. El campamento ha recibido refuerzos gracias a la participación de integrantes de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. Tras 30 días de paro, la lucha en La Platosa continúa.
Primer informe de la campaña Eco Mundial en apoyo a los zapatistas. Compañeros del Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York nos dan el primer informe de la primera etapa de la campaña mundial Eco Mundial en apoyo a los zapatistas, Justicia y Libertad para San Marcos Avilés y Francisco Santis López. En agosto, El informe reporta que se han formado comités de la palabra verdadera en 21 países como Turquía, Alemania, Argentina, entre otros. Cada comité, organización y colectivo del mundo participará durante este mes de agosto promoviendo información sobre la situación actual de San Marcos Avilés y el compañero preso político Francisco Santis López, además de diversas actividades. Los compañeros del Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York nos invitan a sumarnos a la campaña y nos recomiendan visitar el sitio web de la comunidad de San Marcos Avilés, http://sanmarcosaviles.wordpress.com.
Tlaxcala, nuevo golpe antiobrero. El martes 14 de agosto se informó que la huelga de los trabajadores de Sandac fue declarada inexistente. A casi un año de iniciada, como respuesta a la pretensión de la patronal de cerrar la planta y sacar la maquinaria, los trabajadores recibieron la notificación de las autoridades del trabajo, misma que el Frente Auténtico del Trabajo calificó de nuevo agravio de las autoridades de justicia laboral hacia los trabajadores. La declaración de inexistencia favorece a los patrones al contravenir decisiones del Poder Judicial de la Federación que establecen que el cierre unilateral de las empresas es ilegal, al tiempo que se viola el derecho de huelga, consagrado por la Constitución y las leyes laborales. Por ello, se recurrirá a los tribunales nacionales e internacionales. Huesca. Se prepara la represión. Mientras los pobladores que se oponen al proyecto integral Morelos tejen alianzas y amplifican la denuncia de los riesgos que implican la construcción de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, el gasoducto y otras obras de infraestructura, el gobierno prepara la represión abierta. El martes 14 de agosto llegaron a la zona 31 camionetas con granaderos mientras llamadas telefónicas amenazaron con la reapertura de las obras a como diera lugar. De acuerdo con la denuncia del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, 5 camionetas con granaderos entraron al pueblo con las torretas encendidas, llegaron hasta el predio de la Comisión Federal de Electricidad, permanecieron durante media hora, entraron hasta la delegación municipal y se fueron. El sábado 11 de agosto, en voz del presidente municipal electo de Yecapixtla, Refugio Amaro, se recibió otra amenaza, ya que esta persona llegó a Huesca para afirmar que Graco Ramírez le dijo que van a meter la fuerza pública para que empiecen a trabajar en la obra los de la CFE. A pesar de que la discusión sobre estas obras está en curso, el gobierno estatal y el gobernador electo aprietan las tuercas y ostentan las armas de la represión. Decenas de desaparecidos en Coahuila. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, en los últimos 3 años se han recibido 72 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 40 son queja por desapariciones forzadas, al ser casos en los cuales los responsables señalados son elementos del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Policía Federal. Por su parte, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila informó que en los meses recientes se han documentado unas 48 desapariciones adicionales a los 230 casos registrados entre 2009 y marzo de 2012. Más cifras sobre la guerra contra el pueblo.
Internacionales.
El gobierno de Ecuador otorga asilo a Julian Assange. A través de una conferencia de prensa, el viernes 17 de agosto, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, informó que este país latinoamericano decidió dar asilo a Assange bajo 11 razones, entre las que destacamos. Ecuador considera que Julian Assange es un profesional de la comunicación cuya trayectoria como luchador por la libertad de expresión, de prensa y los derechos humanos está avalada por galardones internacionales. Assange publicó a través de WikiLeaks información privilegiada que afectó a funcionarios, países y organizaciones. Ecuador considera que hay indicios de que los países afectados pueden tomar represalias en detrimento de la seguridad, integridad y vida de Assange, y que Ecuador sostiene que hizo gestiones diplomáticas con varios países para tratar de obtener garantías de que la vida del australiano estaría protegida en caso de ser extraditado a Suecia o a los Estados Unidos, pero estos países no se las dieron.
De manera previa, el 15 de agosto el gobierno de Ecuador había denunciado en un informe que el gobierno del Reino Unido amenazaba con tomar por asalto la embajada de Ecuador para arrestar a Assange. El fundador de WikiLeaks ha estado luchando para evitar la extradición a Suecia, donde es buscado para ser interrogado por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres. El pasado 19 de junio, el australiano pidió asilo político en el país andino, declarando que teme que su deportación a Suecia llevará por consiguiente ser entregado a Estados Unidos, por lo que podría afrontar incluso la pena de muerte. Assange fue detenido en Londres en diciembre de 2010 bajo una orden de arresto emitida por Suecia, días después de que WikiLeaks hubiera publicado miles de cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos que pusieron en evidencia a gobiernos de todo el mundo.
Durante su primera aparición pública, después de solicitar asilo en la embajada ecuatoriana, el domingo 19, Assange agradeció a las y los involucrados en la obtención del asilo, exigió a los Estados Unidos parar la cacería de brujas contra WikiLeaks y recordó a otras y otros quienes son perseguidos, mencionando los ejemplos de Bradley Manning, presunto responsable de la filtración de documentos del ejército norteamericano, la banda de punk rusa Pussy Riot, quienes se manifestaron con música contra el presidente Vladimir Putin, y un tuitero condenado a 3 años de cárcel. Hay unidad en la opresión. Tiene que haber una absoluta unidad y determinación como respuesta, señaló Assange.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, emitió un comunicado el viernes 17 en el que saluda la decisión del Estado ecuatoriano de otorgar el asilo político para el fundador de WikiLeaks, al mismo tiempo que denuncia lo que consideran una enorme contradicción y doble discurso con que actúa el presidente Rafael Correa, quien dentro del país insulta, persigue y enjuicia a los dirigentes indígenas y luchadores sociales como terroristas, se acosa judicialmente a periodistas, algo que nos recuerda el México de los años 70 que daba refugio a exiliados de las dictaduras sudamericanas, mientras perseguía y asesinaba a luchadores sociales e integrantes de los movimientos armados del país. Argentina. No a Monsanto. El 15 de agosto se realizó un corte en la Ruta 19 a la altura de la Rotonda en Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba, para decirle no a Monsanto en Malvinas, no a la contaminación por agrotóxicos, basta de negocios a costa de la vida.
Chile. Comuneros mapuche sentenciados a 10 años de prisión. El miércoles 15 de agosto, dos comuneros de la provincia de Ercilla fueron condenados a 10 años de prisión, acusados del supuesto delito de homicidio frustrado contra carabineros, por hechos ocurridos en noviembre de 2011 en el sector de Chequenco. Por su parte, el abogado defensor de los comuneros mapuche anunció la presentación de un recurso de nulidad contra esta condena injusta. A pocas horas de haber conocido la condena, la comunidad mapuche de Ercilla denunció la criminalización de la lucha y la nula respuesta del gobierno de Sebastián Piñera ante la situación de violencia que se vive en la zona de Ercilla por la militarización del Estado en las comunidades que demandan la restitución de sus territorios ancestrales.
Otra de Chile. Siguen las ocupaciones de liceos. A pesar de la brutal represión y las amenazas de quitar becas y matrículas a quienes ocupen locales de colegios, los estudiantes secundarios continúan ocupando sus escuelas. El miércoles 15 de agosto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes, Christopher Sarabia, declaró que además de Santiago de Chile, se han ocupado colegios en San Fernando, Rancagua, Viña del Mar y Temuco, en exigencia de que por fin el gobierno nacional dé solución a la demanda de educación gratuita. Los estudiantes secundarios relanzaron las movilizaciones mediante la ocupación de los colegios y ya vivieron varios desalojos violentos en las semanas recientes. En particular, se destaca el desalojo del Liceo María Luisa Bombal en la provincia de O'Higgins, durante el cual los carabineros desnudaron a los estudiantes detenidos.
Estado español contra la cueva de Alibaba. después del anuncio del bloqueo de ahorros personales en varias centrales financieras de Galicia, el 18 de agosto, una manifestación convocada por las plataformas de afectados en sus ahorros paralizó el centro de Sanjenjo, el lugar de veraneo habitual del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La marcha congregó a varios miles de personas que partieron de la entrada del pueblo hasta la sede de Caja Nova, junto al ayuntamiento. La protesta exigió la recuperación del 100% de sus ahorros y reclamó a los gobiernos gallegos y de la nación una solución colectiva ya. Las movilizaciones continuarán. Aguas. Walmart vende maíz transgénico. En un artículo fechado el 16 de agosto, el portal Medios del Sur informó que Walmart ha decidido poner a la venta mazorcas modificadas genéticamente con la tecnología de Monsanto. Como es costumbre en el mundo del capital, el gigante del comercio minorista declaró que tras examinar con diversos expertos en seguridad alimentaria el debate alrededor de los GM, no encontró razones científicas de peso para no vender en sus tiendas las mazorcas de maíz modificadas genéticamente de Monsanto. Así, se apoyan los monopolios para aumentar sus respectivas ganancias, aún al costo de amenazar la salud y la vida de quienes consumimos sus productos. Esta incorporación del maíz transgénico es una razón más para nunca más comprar en Walmart.
Pemex y el derrame de cada día. Lejos de cumplir con los mínimos estándares de calidad y mantenimiento de sus instalaciones, se siguen registrando derrames de petróleo en diferentes estados de la República, que afectan de manera permanente el medio ambiente. El 13 de agosto le tocó el turno al pueblo de Carrasco, en el estado de Hidalgo, donde se registró un derrame de diésel provocado supuestamente por una toma clandestina. El incidente provocó un incendio que el ejército mexicano sofocó después de varias horas. Que fue robo es lo que excusa la paraestatal. Sin embargo, lo que dejan ver esos incidentes es que Pemex debe resolver su incapacidad de manejar el combustible, ya que solo en este mes de agosto se han registrado otros 3 derrames, 2 ocurridos en el ducto que va de Salamanca a Guadalajara, en el tramo del Castillo, Zapopan, en el municipio de Tala, Jalisco, y otro más en el municipio de Cundúcán, Tabasco, en donde se afectó más de 1 kilómetro de pastizales, con efectos lamentables para la fauna del lugar.
Avisos. Asamblea de Enlace y Coordinación con Pueblos Indígenas. El Grupo Operativo Rizoma, un colectivo interdisciplinario de estudiantes y jóvenes comprometidos con la lucha social que ha emprendido el movimiento Yo Soy 132, convoca a los pueblos indígenas de México a reunirse en la Asamblea de Enlace y Coordinación con Pueblos Indígenas que se celebrará los días 29, 30 y 31 de agosto en la UNAM, en las islas de Ciudad Universitaria en Ciudad Monstruo. Esta asamblea tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo en donde los representantes y autoridades de los pueblos y comunidades indígenas puedan exponer las problemáticas que hoy enfrentan, debido principalmente al saqueo de sus tierras y recursos por parte de la iniciativa privada y bajo el consentimiento del Estado. Los ejes que se propone abordar la asamblea serán: lucha contra el saqueo y defensa del territorio, demandas políticas de los pueblos de México y medios de comunicación y red de lucha.
Convención Estatal contra la Imposición. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y el Movimiento Yo Soy 132 de Puebla convocan a las diferentes organizaciones sociales, colectivos y a la sociedad en general a participar en la primera Convención Estatal contra la Imposición y más allá, que se realizará el 25 y 26 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Cerro de los Zapotecas, San Pedro Cholula. Los criterios de la convención serán: contra la imposición, apartidista, pacífica y plural. Si deseas mayor información, consulta el blog http://convencionpuebla.blogspot.com.
Nebuloso.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.